Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Repito ese último versículo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Permítame orar. Señor, te doy toda honra y gloria, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú has estado en medio de nosotros. En este momento te pedimos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que esta palabra cumpla el propósito por el cual es transmitida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. En este día que se ha escogido para celebrar a los padres, creo que es importante que tomemos unos momentos para hacer eso mismo: celebrar a los padres. Creo que se facilita celebrar a las madres, pero por una razón u otra, los padres quedan en ocasiones en el anonimato. A veces hacemos tanta celebración a mami, y se entiende. Es probable que tiene que ver con la ausencia que en algunas ocasiones ocurre de la figura paterna. Y no hablo solamente de la ausencia física en el sentido de que no están, sino también en la ausencia emocional y espiritual, ya que en ocasiones, aunque están presentes, se mantienen tan ocupados que es como si no estuviesen. Alguien dijo en cierta ocasión, y pueda que sea verdad: un hijo ama a su madre, pero sigue a su padre. Lo vuelvo a repetir: un hijo ama a su madre, pero sigue a su padre. Esto pone en nosotros los padres una tremenda responsabilidad. Vemos en la vida de Abraham lo que Dios espera de nosotros como padres. Dios dice de Abraham que él sabía que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es entonces, papá, son las responsabilidades de un padre? Y ese es el tema del mensaje que les presento en esta mañana: las responsabilidades de un padre. Y les presento en esta mañana 5 responsabilidades que deben de estar presentes en el hogar y en la figura paternal, en la presencia de un padre. En primer lugar, un padre tiene y debe de ser un proveedor. Diga conmigo: proveedor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 8, Pablo se dirige a su discípulo y le dice las siguientes palabras: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escuche estas palabras. Pablo le dice a Timoteo: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Uno de los papeles principales que el Señor tiene para nosotros los padres es que es el de proveedor del hogar. Cuando el Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, repito, Adán y Eva, no puso a Adán y Esteban. Puso a Adán y puso a Eva. Y cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dio el mandamiento y les dijo: coman de todo árbol que está en el huerto menos el que está en el centro del huerto, de ese no podrán comer. Y la Biblia dice que Eva se acerca y es tentada por la serpiente, que ha sido tomada por el enemigo de nuestras almas. Y la Biblia dice que Eva come del fruto y viene y le da, le ofrece a su esposo Adán, y él también come del fruto. Dice la palabra que en ese momento ellos reconocen, porque el bien y el mal entra a sus vidas, y ellos reconocen que están desnudos, se esconden. Y cuando Dios, que descendía todos los días para hablar con ellos, los busca, están escondidos. Y los llama Dios, y Abraham se presenta delante de Dios y reconoce su pecado delante de Dios. Y dice la palabra que Dios entonces decreta el castigo sobre la mujer y sobre el hombre. Y el castigo que Dios pone sobre el hombre es que su labor ahora iba a ser trabajosa, su trabajo y ahora iba a ser arduo. Entienda, el trabajo no estaba destinado para ser trabajo. La tierra producía por sí misma. La tierra había sido creada para que ella diera su fruto sin que el hombre tuviera que trabajarla, que sudarla. Pero Dios le dice al hombre: este ahora será tu responsabilidad. Esto ahora será lo que está sobre tu vida. Tú tendrás que proveer para tu hogar, y del sudor de tu frente producirá la tierra para que tú pongas pan sobre tu mesa, comida sobre tu mesa. Entienda, papá, el papel nuestro como hombre, como padre en el hogar, es de proveer el sostén económico, el sostén financiero para nuestras casas. Nunca estuvo en el plan de Dios que la mujer tuviera que trabajar. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Es así. Las cosas se han pervertido, las cosas se han descompuesto, pero el propósito de Dios genuino en el principio era que el hombre trabajara y que la mujer cuidara de su hogar, que el hombre saliera a trabajar la tierra y que la mujer estuviese en casa cuidando de su hogar. Pocos son los hogares hoy en día que disfrutan de este lujo. Y digo lujo porque es un lujo. Es una tristeza que nuestros hijos no están siendo criados por nosotros. Es una tristeza que los valores que nuestros hijos están recibiendo, lo están recibiendo de las escuelas, lo están recibiendo de los daycares, lo están recibiendo de la guardería, lo están recibiendo de la televisión. ¿Por qué? Porque no hay una mamá en la casa. ¿Por qué? Porque le toca a ella tener que trabajar. Pero papá, es nuestra responsabilidad proveer para el hogar, ser los proveedores del hogar. Más que un mandamiento, escucha papá, es un privilegio. Cuando tú eres el proveedor de tu hogar, tú te sientes completo, porque tú sabes que tú has cumplido el propósito de Dios para tu vida y la vida de tu hogar. Porque la Biblia dice claramente, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pablo dice: el que no trabaja, que no. Mire, hermanos, yo sé que a veces pasamos por tiempos difíciles, y yo sé que a veces pasamos por momentos de crisis, pero no se acostumbre, hermano, hermana, hermano, varón, papá, a esperar esto. No se acostumbre que el gobierno sea el que lo sostenga a usted. No se acostumbre, papá, de que el gobierno le dé sus cuponcitos, sus, no sé cómo le están llamando hoy en día los cupones en mi tiempo. ¿Ah? Food stamps, ahora tienen un nombre especial. ¿Ah? ¿Cómo se llaman? El nombre especial de ¿ah? No, no quieren darse el color, ¿verdad? No quieren darse el color de que están recibiendo los. Es impresionante cuántos hombres se han acomodado a simplemente recibir, cuando el mandamiento que Dios tiene para nuestras vidas es de salir a trabajar, a proveer para nuestro hogar. Número dos, la segunda característica o responsabilidad de un padre es el de protector. Diga conmigo, protector. Mire lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, por favor, versículo 25 al 29. Le dice a los hombres las siguientes palabras: maridos, amad a vuestras, repítelo, maridos, amad a vuestras. Vamos, hombre, diga conmigo, amaré a mi esposa. En todo. ¿En qué? Cuando me hace la comida. En. Cuando me tienen la ropa limpia. En todo. Si están dormidos hoy, hermano. Cuando agarran unas dos que tres libritas extra, hay que amarla en todo. Cuando roncan, hay que amarlas en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres en todo. Ahí no hay cláusula para que usted diga, no, si ronca, no. Es que, pastor, yo cuando la conocí, parecía un pajarito. Comía como un pajarito. Ahora, pastor, parece un avestruz y come como un avestruz. La responsabilidad suya, esposo, la responsabilidad suya, padre, es proteger, amar a sus esposas en todo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tu responsabilidad, padre, es proteger. Y la protección proviene, escuche, porque hemos entendido mal esto. Y creemos que la protección es simplemente ponerle un techo sobre la cabeza, darle la tarjeta de crédito de vez en cuando para que salga de compra. No, la verdadera protección, escucha, padre, proviene de amor. Una familia que se siente amada por su padre, por su esposo, es una familia que se siente protegida. Una mujer amada es una mujer protegida. Porque una mujer amada entiende que ese hombre está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por protegerla, por cuidarla. ¿Por qué? Porque la ama. ¿Le has dicho a tu esposa que la amas? Ahora voy más allá. ¿Le has demostrado a tu esposa que la amas? Un cariño. Una caricia. Y yo no estoy hablando del cariñito y la caricia que lo quiere conducir a otro lugar. Porque usted sabe que nuestras esposas, ellas sienten un caricio y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Porque solo acariciamos cuando queremos lo que queremos. Entonces, cuando vamos y le acariciamos a la mujer dice, ay. Cuando acariciamos a la mujer, ella está cansada, agotada. Dolor de cabeza, porque son un fenómeno los dolores de cabeza esos. Son así repentinos. Y cuando la tocamos, ¡ay, dolor de cabeza! ¿Por qué? Porque no hay una caricia. No hay un cariño simplemente por acariciar y simplemente por enseñar un cariño. Escucha, padre, escucha, esposo. Ama a tu esposa, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Una mujer amada, un hijo amado es un hijo, una mujer protegida. La protección proviene no solamente del amor. Escucha, padre, la protección proviene del respeto. Respeta a tu mujer. Honra a tu mujer. Respeta a tus hijos y honra a tus hijos. A veces nos montamos en el macho. Nos montamos en el caballo de macho y decimos, ¡ah, aquí me respetan porque yo soy el papá! ¡No! Respeta para que te respeten. Honra para que te honren. Un padre que respeta a su esposa, un padre que respeta a sus hijos, es un hogar que se siente protegido. ¿Por qué? Porque hay respeto. La protección no solamente proviene del respeto, escucha papá, la protección proviene de la entrega. Entrégate a tu familia, papá. Marido, entrégate a tu esposa. Y yo no estoy hablando de aquella entrega, ¿verdad? Porque no llega a la casa hoy, el pastor dijo que me entregue, aquí estoy, mi amor, me entrego. Entrega de tu tiempo. Entrégate a ella. Entrégate a él. Cuando tú te entregas a tu hogar, padre, tu hogar se siente protegido. Porque tu hogar sabe que cuando venga el lobo, ahí está papá para contrarrestar el lobo. Tu hogar sabe que cuando se levante el león, no hay que temer, porque ahí está papi. Papi se ha entregado y se ha entregado hasta la muerte por este hogar. Un padre que se entrega es un hogar que se siente protegido. La protección no solamente viene de la entrega, escucha, la protección también proviene de la atención. Presta más atención, papá. Yo sé que estamos ocupados. Yo sé que estamos cargados. Yo sé que tenemos responsabilidad sobre responsabilidad sobre nuestros hombros. Venimos cargados a nuestros hogares a veces con los quehaceres del trabajo. Pero escúchame, papá. Escúchame, esposo. Escúchame. Aprendamos a dejar lo del trabajo en el trabajo. Cuando tú entres por la puerta de tu casa es lo único que importa. Apaga tu celular si hay que apagarlo. Préstale atención. Siéntate con tus hijos. Préstale atención a lo que ellos te están diciendo, a lo que ellos te están expresando. Préstale atención, porque si no le prestas atención, escucha, papá, llegará el día cuando ellos no te prestarán atención a ti. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ponle atención. Escucha a tu esposa. Siéntate a escucharla un ratito. Aunque no parezca importante para ti, para ella es importante. Presta la atención a tus hijos, aunque tú digas, pero ¿qué esto qué tiene que ver con nada? Para ellos es importante. Un hogar que tiene la atención de su padre es un hogar que se siente protegido. La tercera responsabilidad, tengo que correr porque el tiempo me apremia. La tercera responsabilidad de un padre es la responsabilidad de ser el disciplinador. Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 12. Mira lo que dice el hombre más sabio que ha caminado en la tierra después del Señor Jesucristo, que fue el más sabio. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice: porque Jehová al que ama castiga como el padre, como el padre al hijo a quien quiere. Padre, si tú amas a tu hijo, aprende a disciplinarlo. Un hijo disciplinado es un hijo que honrará a su padre y a su madre. Un hijo disciplinado es un hijo que se encaminará en los caminos destinados por Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice el autor de los Proverbios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Escucha, padre, es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos. A veces cae solamente en los hombros de mami. Mami es la única que está disciplinando. No, papá, es nuestra responsabilidad encaminar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos. La disciplina proviene de Dios y es responsabilidad del padre. Ahora escúchame, padre, nunca, nunca disciplines en enojo. El apóstol Pablo dice a los Efesios en capítulo 4, versículo 26: airaos, pero no pequéis. Nunca se debe de disciplinar en enojo. Una disciplina en enojo no es disciplina, es abuso. Lo vuelvo a repetir: una disciplina en enojo no es disciplina, es abuso. Cálmese. Si usted está demasiado, demasiado, mire, papá, apártese. Dígale a su hijo, espérame aquí, no te muevas en este cuarto, regreso más tarde. Y vaya y calme, hable con el Señor. Pídele al Señor, Señor, ayúdame. Quiero disciplinar a mi hijo para que la disciplina corrija y la corrección lo lleve a la salvación. Si hay algo que yo puedo jactarme de mi padre, es que mi padre supo disciplinarnos a los tres. He contado en algunas ocasiones algo que me pasó cuando estaba en el tercer grado, imagínense. Tenía duras penas 7, 8 años de edad. 8 años de edad, estaba en el tercer grado. Vivíamos en una segunda planta. El apartamento estaba así en una segunda planta. Estábamos viviendo en Reading, Pensilvania, para que usted vea. Mi papá me compró una bicicleta. Me dijo, hijo, esta bicicleta es para ti con una condición. Nunca de los nunca te quiero ver en la calle con ella. Siempre en la acera. Vivíamos en una intersección algo ocupada. Y recuerdo que un día yo estaba manejando mi bicicleta en la acera. Pero como es el ser humano, ¿verdad? La calle me llamaba. Recuerdo que estaba en el centro de la acera cuando de repente me encontré a la par de la calle, siempre en la acera, pero a la par. Y la calle me decía, ven, es más rico aquí. Y yo miraba la calle y veía que no había carros. Y en una de esas dije, me voy a lanzar, yo puedo. Si yo soy un tremendo con la bicicleta. 8 años tenía. Y me fui a la calle, me quedé a la par de la acera. No estaba en la calle en sí, estaba casi en el tragante con mi bicicleta, pero emocionado porque yo estaba en la calle. Cuando de repente mi papá en el carro giró hacia la izquierda y me vio. Y cuando me vio, fruñó su rostro, me señaló, apuntó al apartamento y yo comencé a llorar. Y lloraba descontroladamente porque yo sabía lo que ese gesto significaba. Y estaba cerca de la casa. Llevé mi bicicleta, subí las gradas, casi cayéndome. Cuando llegué a la segunda planta, llorando, mi mamá me preguntó qué es lo que pasaba y yo llorando, queriendo decirle. Ella me dijo, tranquilízate. Me comenzó a examinar, te caíste, ¿qué te pasa, hijo? Y yo llorando, me comencé a tranquilizar para decirle, cuando de repente escuché que la puerta abrió y cerró con fuerza y yo solté el llanto más fuerte y ya no le pude decir nada a mi mamá. Y mi papá subió enfurecido. Y me dijo, vete para el cuarto. Y te quitas toda la ropa y te quedas en calzoncillos, en ropas menores. Y me esperas ahí. Y yo ya entré al cuarto, todavía lo siento, hermano. Entré al cuarto y me comencé a desvestir llorando. Son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, parecían una eternidad. Y no llegaba mi papá. Y a los 5, 6, 7, 8 minutos comencé a tranquilizarme. Pero cada vez que escuchaba pasos, yo comenzaba otra vez al grito, al alarido. Y él seguía, no llegaba a la puerta. 15 minutos pasaron. Cuando por fin mi papá entró con la Biblia en su mano. Me dijo, hijo, tú sabes que te amo. La razón por la cual te pedí que no fueras a la calle es porque hay peligro ahí. Y me leyó Proverbios. Y me dijo, el padre al hijo quien ama lo castiga. Y yo pensé, no me ames tanto entonces, papá. Pero ya estaba calmado. Y me condujo a entender que yo había desobedecido. Y me arrodilló. Y yo le oré a Dios y le pedí perdón al Señor por haber desobedecido a mi padre. Y después me levantó y me dijo, ahora hijo, te voy a dar una pela que no te vas a olvidar. Han pasado unos años y no se me ha olvidado. Padre, tu responsabilidad es ser disciplinador. La disciplina proviene, escucha, papá, del conocimiento. No disciplines sin explicar lo que estás haciendo. No te quites el cincho, lo que sea que aplique, y ca, 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 y después le dice qué hizo. No. Siéntate con tu hijo, explícale. Es parte de la disciplina. La disciplina es enseñanza. La figura paterna marca la diferencia en el hogar feliz y próspero. La cuarta responsabilidad del padre es que el padre es un ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. El apóstol Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Escúchame, padre. Tus hijos serán lo que tú eres. No esperes que tus hijos sean algo que tú no eres. Las estadísticas nos enseñan que un hombre abusador fue producto de un padre abusador. Las estadísticas demuestran que un alcohólico tiene un alcohólico en su hogar. Tu papá, tienes que ser un ejemplo para tus hijos, un ejemplo del amor de Cristo, un ejemplo de quién es Dios en tu vida. Tenemos que romper el ciclo y parecernos más a Cristo para que nuestros hijos sean más como Él. El hermano Dani Berríos tiene un cántico que me ha quebrantado el corazón. En su cántico él dice que su hijo se sienta a su lado y le da un abrazo y le dice, papi, con su almohada recostada en sus brazos, yo quiero ser como tú. Dice el canto, lo acuesto en cama y un beso le doy, apagando la luz hago una oración que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Y el coro dice, Señor, yo quiero ser como tú. Porque mi hijo quiere ser como yo. Entiende, papá, tus hijos serán lo que tú eres. Y si tú pones a Dios primero, ellos pondrán a Dios primero. Si tú le das la importancia al Señor, ellos le darán la importancia al Señor. Yo quiero ser como tú, Señor, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Finalmente, la última responsabilidad del Padre que quiero compartir contigo es la responsabilidad de ser un sacerdote, de ser la cabeza espiritual. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4 al 9, Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, hablándole a los padres, porque los padres son la cabeza del hogar. Le estaba diciendo cómo ellos iban a prosperar. Y les dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entienda, papá, ese mandamiento es para ti. En los tiempos antiguos era el padre el que hablaba en el hogar, no la madre. Era el padre el que establecía los estatutos, no la madre. Y Moisés le dice a los padres: escúchame, padre. Es nuestra responsabilidad ser la cabeza espiritual de nuestro hogar. El Señor nos ha encomendado a nosotros los padres con la responsabilidad de ser cabeza espiritual. Tenemos que levantar un altar en nuestros hogares al único Dios. Porque la herencia más grande que tú le puedes dejar a tus hijos, padre, no son riquezas. La herencia más grande que tú le puedes dejar a tus hijos, papá, no es un negocio, no es una empresa. La herencia más grande que tú le puedes dejar a tus hijos, papá, es la salvación de su alma y una relación personal con Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos en Lucas capítulo 9 versículo 25: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? La decadencia social comenzó cuando sacamos a Dios de las escuelas. Si usted analiza este país, la decadencia social y moral comenzó cuando Dios fue sacado de las escuelas y se levantó una generación que no conoció a Dios. Papá, escúchame. Papá, escúchame. No saquemos a Dios de nuestros hogares. Levanta un altar a Dios. Dale a Dios el lugar que Él se merece y prosperarás, y tus hijos prosperarán, y tu descendencia será llamada bendita. Hagamos hoy una promesa, no solo a nuestras familias, sino al Señor nuestro Dios. Yo le invito a todos los padres en esta tarde que nos acompañan. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tú dices: yo quiero ser ese padre del cual habló el pastor. Si tú estás conmigo en esta tarde, yo te invito, papá, que te pongas de pie conmigo. y que repitas 5, 7 declaraciones, 7 promesas que vamos a hacer para nuestros hogares. Todo papá que quiera hacerlo, póngase de pie conmigo. Repita conmigo, papá, en voz alta. Amaré. No te escucho. Amaré a la madre de mis hijos. Escucharé más. Prestaré más atención. Número 3, buscaré más oportunidades para darles a mis hijos un sentir de pertenencia. Número 4, expresaré más palabras de aprecio y reconocimiento. Número 5, compartiré más tiempo con mi familia. Número 6, me reiré más. Número 7, buscaré más de Dios para que mi familia busque más también. Permítame orar por usted, Señor. Yo bendigo a cada uno de estos padres. Señor, en este tiempo que vivimos no es fácil ser papá. Se levantan tantas cosas. Pero tú has escogido a estos y los has bendecido con el honor de ser llamado padre. Yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los levantes, que tú les des, Señor, la sabiduría para que ellos puedan conducir a sus hogares en los caminos tuyos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.